El presidente municipal Adán Ball, intendente de Paraná, ex candidato a gobernador por el frente más para Entre Ríos. ¿Cómo lo va, intendente? ¿Qué dice?
Muy buenas tardes, muy bien, excelente.
Hace poco, no sé si lo vio, yo lo vi en la tele, una entrevista que le hizo Novarecio a Rodríguez Larreta, después de las elecciones que perdió con Bullrich, y nunca escuché una confesión tan descarnada de un candidato derrotado. Dijo, palabra más, palabra menos, estuve 3 días en la cama, tirado, me pegó mal, no la vi venir, quedé destruido, hasta que más o menos me pudo rehabilitar. ¿Le pasó algo parecido?
No, para nada. Primero porque durante todo el proceso en las encuestas siempre yo estuve abajo. Arrancamos en menos 24, después menos 17, después menos 13, menos 8, menos 6. Y la verdad que los últimos 10 días ahí tuvimos un crecimiento increíble, que incluso el encuestador, que es una encuestadora de Buenos Aires, me llamó y me dice, yo no sé lo que está pasando, pero has tenido un crecimiento de 4 puntos. Digo, ¿es un error de muestreo o es una tendencia? No lo sé. Como hacíamos una encuesta por semana, la semana siguiente dijo, bueno, 2 puntos arriba. Dice, voy a hacer una el miércoles y jueves, la proceso el viernes y el sábado te digo. Y esa del sábado me dio 1 punto arriba. Y ahí yo pensé que, diríamos, como era una tendencia que venía muy clara, podíamos llegar. Y bueno, y no alcanzó. De todos modos, fue una elección en donde, de haber pasado de las PASO 56.000 votos abajo, llegamos a 17.000. O sea, tuvimos una recuperación importante, pero no apareció una performance buena en la costa del Uruguay, sobre todo en Concordia, en Uruguay y en Villaguay, que son lugares donde el peronismo siempre gana muy bien. Uh-huh. Y sí hubo una franca recuperación en Gualeguaychú, donde se recuperaron casi 8.000 votos, en Gualeguay, donde también se recuperaron 4.000 votos. En Paraná se hizo una buena elección, yo pensé que podía haberse hecho una mejor elección. Uh-huh. Y bueno, y los números no alcanzaron, pero no, yo estaba tan preparado para gobernar desde el 11 de diciembre como tan preparado para eventualmente tener, y también lo supe cuando decidí ser candidato. Cuando yo decido ser candidato y hablaba con el gobernador, me decía, vos estás seguro, vas a jugar, porque en Paraná podés ganar sin problemas, vas a ser el primer intendente reelecto. Claro. Yo le dije, no, mira, el objetivo mío es este porque era el más competitivo. Y en ese contexto tomé la decisión. Por lo tanto, estuve siempre totalmente consciente de que era una elección complicada porque la gente pedía cambio. Y bueno, más allá de que el gobierno nuestro en Paraná está muy bien valorado y que a nivel provincial también Bordé tiene una buena imagen, cuando mirábamos las encuestas, más del 60% de la gente pedía cambio. ¿No? Y definitivamente votó en una parte muy pequeña, pero lo suficiente para que perdiéramos en ese caso por 17.000 votos.
A ver, está ese contexto de fondo de la ciudadanía pidiendo cambios, pero usted narra cómo siguió la tendencia que lo iba acercando a la posibilidad de la victoria. Sí. A ver, digámoslo así, ¿qué pasó que se cortó esa tendencia? O dicho de otra manera, contrafáctico, si las elecciones eran una semana más tarde, ¿usted ganaba?
Es que no se cortó la tendencia, la tendencia iba creciendo y se justificaba y se explicaba encuesta tras encuesta. Lo que nosotros no nos alcanzó fue tiempo para alcanzar un grado de conocimiento. En Paraná, al tener un grado de conocimiento importante y una gestión valorizada positivamente, tuvimos un acompañamiento importante. En la costa del Uruguay lleva mucho tiempo ser conocido. Y a diferencia del candidato de Cambiemos, que bueno, tuvo 4 años de funcionario nacional, 4 años de recorrer la provincia, y bueno, tenía un grado de conocimiento muy superior. Vos preguntabas, Antonio, en Gualeguaychú, nosotros veíamos los focus group de 10 personas, 8 personas, no sabían quién era el intendente de Paraná.
Es una cosa tremenda para el hombre público.
Pero es así,
¿no?
¿Eh?
No, pero... Usted intendente de Paraná, pero además fue 8 años ministro de
Gobierno. No, pero es así.
Es increíble
esa
desconexión. Sí. ¿Siempre habrá sido así o estamos en un momento de particular despolitización?
Y lo que pasa es que no sé si particular despolitización. La gente está muy preocupada por sus propios problemas. No está pensando quién es el intendente de tal lugar y del otro lugar. Pero a mí me hicieron escuchar los audios. Y si, yo te quiero que vos escuches los audios porque nosotros no... En el informe lo vamos a poner, pero yo quiero que vos escuches los audios. Y yo escuchaba... Me decían, ¿quién es intendente de Paraná? No, no tengo idea. ¿Vos sabés? No, vos no, no. De 10, 8. Y eso fue entre las PASO y las generales, no fue 10 meses antes de las PASO. Lo que significaba claramente que yo necesitaba apalancarme en gobiernos con candidatos muy locales, competitivos locales, que fue mi estrategia en las PASO, porque yo solo sabía, lo presentía. Y bueno, en algunos lugares no se cerraron muy bien las internas, en otros lugares los candidatos nuestros locales no eran tan tan competitivos y digamos, no nos alcanzó, porque es muy difícil que la gente vote a alguien que no conoce en un contexto donde la ola venía medio en contra, ¿no es cierto?
A ver, una parte de la estrategia del oficialismo, suya y de Bordet, podríamos decir, funcionó muy bien. A mí me parece que la unificación de las elecciones lo volvió muy competitivo.
Totalmente.
Usted estuvo muy cerca de ganar las elecciones, pese a un contexto nacional desfavorable. Podríamos mirarlo de otro lado y decir, ¿eso demoró la definición del cronograma electoral y demoró hasta su lanzamiento? ¿Ahí no perdió un tiempo que pudo haber sido valioso en la estrategia final?
Sí, absolutamente, sí. Así, tal cual. Sí, demoramos mucho. Aparte también...
¿Pero usted era consciente en ese momento del riesgo que corría?
Sí, claro que sí. Aparte era consciente porque también había unos 5 o 6 personas que tenían la intención de... o por lo menos manifestaban relativamente una intención de ser candidato a gobernador. Y eso llevó un tiempo. También, sí, fue un tiempo, como siempre ocurre, el tiempo no se puede recuperar. Y no se pudo recuperar por más que nosotros hicimos todo el esfuerzo, y eso es lo que me da la tranquilidad. Nosotros, quien le habla, mi equipo, hicimos todo el esfuerzo desde lo humanamente posible. Antonio, a veces arrancábamos a las 6 de la mañana y yo tenía por delante 6 ciudades. Imagínate, son 6 conferencias de prensa, 6 actos, 6 entrevistas, 6 ponerse a es una cuestión físicamente que yo la controlo porque estoy entrenado y lo estoy desde lo psicológico. Pero cuando uno mira que tiene 30 días de 6 ciudades por día, dice, wow, qué esfuerzo. Igual le mandamos para adelante.
Usted sabe que algo de eso decía también Rodríguez Larreta, y se lo planteó en términos autocríticos. Dijo, tenía 6 actividades, pero eso me obligaba a hacerlo a una velocidad inconveniente. Tal vez es mejor tener 3 actividades y dedicarle un poco más de tiempo a cada una.
Probablemente sí, yo no siento que hayan sido visitas de médico, fugaces, digamos, fugaces. Sí. Y también la necesidad, o sea, Entre Ríos es una provincia que...
con una demografía
demográficamente muy poblada. Tenemos muchos medios de comunicación que tienen un alcance relativo, por lo tanto hay que andar ciudad por ciudad. O sea, una persona de Paraná le pregunta, che, ¿qué medios tenés en Chajarí? No tienen ni idea. En Chajarí preguntan qué es lo que pasa en Paraná, no tienen ni idea. Cuando a nivel nacional, con 2 o 3 medios grandes, podés llegar a barrer toda la provincia con media hora, ¿se entiende? Totalmente distinto. Entonces, lo que no tenemos de una manera, o al menos yo no tenía acceso de una manera, tenía que sustituirlo con mucho más esfuerzo físico.
¿Qué pasó en Concordia? ¿Qué cree que fue la clave para el segundo departamento más grande de la provincia no haber tenido un resultado favorable donde el peronismo siempre lo tuvo?
Por un lado, una interna muy dura, muy cruel. Se utilizaron métodos que no se tienen que utilizar. Eso genera daño a las personas. Se termina ganando. De hecho, se terminó ganando por 22 votos, aún siendo del gobierno local. Eso dice, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? Porque ahí marca, diríamos, que si bien yo en Paraná no jugué de una manera predominantemente fuerte, pero si hubiera tenido un candidato nuestro, no hubiéramos ganado por decenas de miles de votos, ¿se entiende? ¿Por qué? Y porque la estructura, el reconocimiento de la gestión, fue una interna muy dura. Yo creo que nunca había una interna tan dura, que se han dicho cosas tan crueles para ganar un voto. Eso no es bueno, porque cuando uno compite y hace la competencia a través de propuesta, queda de última el residual positivo, pero cuando uno lo hace con campaña muy dura, personal, la gente queda herida, queda enojada.
¿Pero lo sintió como una dinámica propia o vio, hablemos crudamente, mala leche? ¿Sabe por qué? Porque, pasa en eso en Concordia, estoy metiendo cizaña, cuando el candidato a gobernador es de Paraná.
No, Antonio, no, porque de hecho, yo perdí por 1.300 votos y ellos perdieron la ciudad por 7.000 votos, o sea...
Se auto-boicotearon.
O al menos los resultados no fueron los esperados. si vos dijeras, bueno, hubieran ganado la ciudad, hubieran ganado el departamento, y uh-huh. nosotros no hubieran ganado, uno podría tener alguna sospecha. Pero no, el problema estaba ahí. De hecho, yo no tengo y no tuve ningún inconveniente con ninguno de los candidatos. Cuando iba la gente, diríamos, tenía mucha afinidad. Pero bueno, no se logró superar un techo de cristal que tenía uh-huh. nuestro espacio, y el candidato también de ese espacio lo tenía como un techo. Uh-huh. Y bueno, ocurrió que después de 40 años la gente decidió. Pero yo no veo que... Si uno mira los números, obviamente Concordia no aportó lo que históricamente uh-huh. aporta una ciudad que es totalmente peronista, que tiene tantos funcionarios y con tanta, diríamos, estructura política, no aportó lo que históricamente debería haber aportado.
Sí, en términos numéricos fue más llamativo lo de Gualeguay, o quizá mayor diferencia proporcional en Gualeguay o en otros departamentos que Concordia. Pero da la sensación de que cuando hay tantos grupos dispersos y hay un gobernador justamente que es de Concordia, hay una historia de dirigentes concordienses, faltó conducción justamente de esos grupos, porque se demoraron muchas semanas en una foto de unidad, el mensaje de unidad no sonó muy claro y sincero.
Absolutamente. Bueno, nosotros decidimos esperar hasta el 19 para empezar un proceso de autocrítica, pero muchas de esas cosas existieron totalmente.
¿Se viene eso? ¿Esa discusión?
Tiene que venirse, porque si no, diríamos, es una... hay que ver porque la gente no nos acompañó, porque los resultados no aparecieron.
¿Pero
donde
será
tenían que aparecer?
¿A cielo abierto o en un
espacio? Se va a dar, naturalmente. Se va a dar y se tiene que dar también una renovación del peronismo, tienen que aparecer personas jóvenes, hombres y mujeres, que los hay y mucho en toda la provincia, pero tienen que empezar a visibilizarse y sentirse protagonista y animarse, diríamos,
a eso. A ver, tengo la sensación de que no está usted exhibiendo reproches.
Para nada.
Lo imagino también consciente de que en muchos lugares, pese al contexto desfavorable, el peronismo pudo haber hecho más.
Claro, por ejemplo, Gualeguay, diríamos, desde las PASO a las generales se recuperaron 4.000 votos, Gualeguaychú de las PASO a las generales 8.000 votos, o sea, hubo un esfuerzo, uh-huh. se vio claramente, y los votos estaban, había que ordenarse y buscarlos. Con el diario del lunes uno mira muchas cosas que a lo mejor debería haber corregido. En lo personal, yo estoy tranquilo que hice todo el esfuerzo y también sé que no alcanzó. Yo sabía que era una elección sumamente difícil, por eso también prioricé que se gane la ciudad de Paraná, porque se ha hecho mucho esfuerzo, se ha ordenado, está muy, muy bien económica, muy bien financieramente, hay un gran ordenamiento. Y por supuesto hay localidades como Gualeguaychú y Concordia que son tan importantes en tamaño que no se lograron sostener. Pero la democracia es así, y también la alternancia, acá nadie tiene que enloquecerse, la alternancia es normal en todos los países del mundo. Bueno, la apuesta es siempre que la alternancia no te toque a vos, viste, que le toque al que viene. Claro. Bueno, a Concordia sí, ¿qué le va a hacer?
En un instante seguimos conversando con el intendente de Paraná, Adam Ball.
Folmar, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu cero kilómetro o usado. Encontranos en Avenida Echagüe, 650 Paraná.
La UNER, junto al Gobierno Nacional, la provincia y el municipio de Paraná, finalizó la construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social y la puesta en valor del histórico edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Infraestructura universitaria enfocada en formar recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo de Paraná y toda la región. Universidad Nacional de Entre Ríos. 50 años de universidad pública.
Dos Florines, periodismo de economía y negocios, la actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar.
Bueno, no tan alto, por favor, que se dañan nuestros oídos. A ver, un poquito más bajo. Ahí va.
El exceso de volumen causa daños irreversibles en nuestros oídos. Seamos conscientes de disfrutar el sonido sin malas consecuencias, respetando también el entorno que nos rodea. Es un consejo de IOSPER, protegiendo la salud de todos los entrerrianos.
Muy cerca de las elecciones del domingo se van conociendo también los operativos de fiscalización por parte de los distintos partidos. Aquí en la provincia de Entre Ríos, el PRO va a aportar fiscales a La Libertad Avanza. Eso es parte de un acuerdo nacional. Se está
pero
viendo...
Están muy peleados en el orden nacional por una cosa que no entiendo. Porque hay una lucha de protagonismos en la fiscalización de Milei entre La Libertad y Avanza y el PRO. No debería ser un escenario de pelea. Peleate después y ganás las elecciones por los espacios de poder. Por eso a mí me gustaría hablar con alguien de La Libertad Avanza en Entre Ríos para ver si efectivamente está un poquito más ordenado acá eso.
El tema es con quién hablar acá, porque Echeverri está en una, Salinas quedó por otro lado. Me parece que acá no están ni siquiera ordenados
con el
para
diputado
adentro.
Nacional, ¿eh? Me parece que hay como referencias que han crecido a partir de los resultados de las elecciones.
Bueno.
En Cuadrifoglio fabricamos muebles estándar y a medida, amoblamientos de cocina, placares, vestidores, tarjetas en 3, 6, 12 y 24 cuotas, horario corrido de 8 a 17 horas. Cuadrifoglio, encontranos en Carpenter, Avenida Almafuerte 1796, esquina Alejandro Carbó.
Vení a OL Showroom, el outlet de My Sandy. Noviembre y diciembre, feria de moda y calzado para hombres y mujeres, todo con descuentos. OL Showroom, camperas, pilotos, calzado, camisas, remeras, pantalones, prendas cóctel. OL Showroom, Urquiza 1062, Paraná, Entre Ríos.
En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas.
Karina Dapen, abogada. Familia y sucesiones. Asuntos civiles y comerciales. Teléfono 343-154-720-017. Karina Dapen, abogada.
De lunes a viernes, de 17 a 19. En el 2000 también. Por Radio Costa Paraná. Periodismo, 25 años.
Estamos a 4 minutos de las 6 de la tarde con el intendente municipal de Paraná, Adam Ball. ¿De acá al domingo qué hacemos?
¿De acá al domingo? Sí. Bueno, yo por lo pronto estoy trabajando en la municipalidad como loco todavía, porque hay que trabajar.
Sí, pero está militando un poco lo demás.
Sí, nosotros ahora... Sí, claro. Ayer estuvimos con la bolsa de cereales, lo le dije a Juan... José Bailo, que venga, estuvimos hablando. En los sectores productivos, en los sectores que tienen que tener previsibilidad desde lo económico, certeza, reglas claras, hay una gran preocupación, diríamos, y ellos claramente, por más que no sean votantes originalmente desde el peronismo, bueno, dicen, mira, nosotros vamos a votar acá porque el país va a pasar por acá, porque honestamente yo siento que Massa está en el mejor momento personal, lo veo muy sólido.
¿Usted siente eso?
Sí, claro, totalmente. Aparte conozco el equipo.
Usted tiene una buena relación con él.
Sí, muy buena, muy buena.
Históricamente ha tenido un buen vínculo.
Sí, muy buena. Conozco el equipo económico, son gente muy profesional. La ven venir con mucha anticipación. Actúan y lo hacen con coraje, con templanza, o sea, no tienen dudas, diríamos, donde tienen que intervenir. Hay muchos temas de la macro que hay que corregirla urgentemente, urgentemente, y yo sé que Massa lo va a hacer, y lo va a hacer en beneficio de todo el país. Y bueno, los sectores productivos, como ayer en la bolsa de cereales, logramos un ida y vuelta muy, muy interesante, más allá de las críticas que tienen, que bueno, que es con respecto al tipo de cambio, al tipo de cambio vinculado al agro, el problema de la importación, de la exportación.
A la presión impositiva. Uno supone que el empresariado está como
enojado. No hablan de la presión impositiva. Quieren reglas claras, previsibilidad, un tipo de cambio competitivo y que puedan exportar e importar con previsibilidad. Mira, nos decían claramente, no voy a citar a nadie para no comprometernos, pero una cooperativa X nos decía, acá el productor viene y dice, por carta documento, cobrame lo que te debo. Y no te puedo cobrar, porque yo me doy vuelta y tengo que pagar al que me dio los insumos. Y me dicen, no te voy a cobrar porque no sé. Bueno, ¿se entiende?
En lo macro hay muchos temas a corregir. El nivel de deuda comercial de la Argentina, de la deuda con de los importadores es...
Y habitualmente son
50 mil millones de
53 dólares. Mil millones de dólares.
Una locura.
Y cuando habitualmente no superaron los 20 mil millones de dólares. Y eso está en el patrimonio, en la espalda de los mismos empresarios que tienen que atender hasta con su propio patrimonio esta situación.
Está claro que Massa luce como un dirigente solvente, se le pueden reprochar un montón de cosas en cuanto a su zigzagueo político. Pero por supuesto que el debate dejó una señal de solvencia que Milei no en ese punto.
¿No? Sí, yo creo que el debate igual no cambia para nada la tendencia.
¿Le dice?
No, para nada. Se gana, se pierde, se consolida. Cada uno tiene la lectura desde su prisma porque tiene más adhesión a un candidato o a otro. Acá claramente el problema que tiene la Argentina necesita de un liderazgo fuerte. De un equipo fuerte, de un gran conocimiento del Estado, de un compromiso, de gente que no tenga, digamos, que tenga compromiso con el país y compromiso para sacarlo adelante al país. El año 2024 va a ser un año muy difícil para la Argentina, pero transitando el 2024 aparece un escenario desde lo macroeconómico más importante.
Yo tengo la sensación, discúlpeme que le interrumpa, tengo la sensación, sobre todo por alguna cosa que he leído, que hasta de Massa habría que esperar mucha ortodoxia económica, con lo difícil que es ser ortodoxo económicamente, porque eso significa ajustes, restricciones.
Lo va a hacer, Antonio.
Va
no,
a ser.
Sí, bueno, no tenga duda.
Eso es doloroso en un contexto en donde la gente no le sobra nada ya hoy.
Pero hay cosas, medidas que se van a tener que tomar necesariamente, cuidando a las personas, el bolsillo de las personas, pero se van a tener que tomar algunas medidas desde lo macro para salir adelante, porque si no, diríamos, no hay. El tema es que yo veo, conozco, siento que Sergio Massa, por su formación, por su compromiso, por su historia y también por lo que representa el peronismo, la forma de tratar los problemas que tiene el país, lo va a hacer con las personas adentro, cuidándola y apostando al crecimiento o a la salida hacia arriba con un crecimiento con inclusión. No lo veo en Milei. De hecho, muchas veces yo le digo a la gente, mira, y te cuento una anécdota. Cuando yo estaba de candidato a intendente, yo le decía, yo llego al municipio y voy a hacer esto, esto y esto. Y algunos me decían, no diga nada, porque los municipales no te van a votar. No, le digo, yo lo que quiero es que quede blanqueado. ¿Sabes por qué? Porque si después me vienen a decir por qué está haciendo esto, le voy a decir, mira, en este video, en la campaña, yo lo dije y la gente me votó. Así que, cerrá el pico. ¿Qué es lo que te quiero decir? Se está blanqueando de lo que quiere hacer. No es que lo dice para quedar bien o para quedar mal. Claro, es decir, sí, yo voy a hacer esto. La gente cree que no lo va a hacer. ¿Y yo qué es lo que siente? Que él lo está diciendo y se está blanqueando. Después lo va a hacer porque va a decir, escúchame, ¿quién sos vos? Si a mí me votó la gente cuando yo dije que iba a hacer esto. Lo voy a hacer. ¿Estaré equivocado? No. Pero lo voy a hacer. Y cuando digo esto, estoy hablando de la obra pública, hablo del sistema de salud, hablo de la educación pública. Y que bueno, a mí me da la sensación que la gente no conecta entre lo que se está diciendo y lo que le va a impactar. No lo logra conectar, no lo logra identificar. Pero lo está diciendo y se está aclarando con anticipación. Después, la gente me votó, chicos, claro. Bánquensela.
El otro día en un canal nacional, yo creo bastante cercano a Milei, como es La Nación Más, criticaban a un intendente, creo que de Villegas, de un pueblo de Buenos Aires, que aclaraba que con Milei se iba a acabar la coparticipación, que iba a haber problemas para pagar los sueldos municipales, también los provinciales, y que se iba a resentir todo el comercio de la ciudad. Le estaba tratando de decir a sus ciudadanos, a sus votantes, con Milei la crisis va a pegar en el comercio, en la cadena de pago local, se va a sentir en la economía y se viene algo muy, muy feo para todos. Lo criticaban por ser alarmista, por sumarse a esta campaña del miedo. ¿Usted cree que en Paraná puede pasar algo así? ¿Qué afectará coparticipación, pago de sueldos, la vida comercial de la ciudad?
Por lo pronto diría que en el municipio de Paraná no, porque está equilibrado y saneado económicamente. Financieramente está muy sólido, pero económicamente está resuelto en sus grandes problemas. Cuando nosotros empezamos la gestión, de cada 100 pesos, 83 iban a sueldo, hoy de cada 100 son 46, y estructuralmente está muy bien y hemos tenido una política salarial que es la mejor de la provincia de Entre Ríos. O sea, que la variable ajuste no fueron los empleados, todo lo contrario.
Pero entra plata de coparticipación.
Sí, pero lo de la coparticipación no lo va a poder evitar, porque eso son leyes y que salen leyes en conjunto. Eso no lo va a poder hacer. Lo que te va a hacer es, si, bueno, mira, en Paraná, ¿ustedes quieren terminar el planetario? ¿Para qué quieren el planetario? Si ustedes quieren el planetario, no, que la educación, que es un atractor turístico, nosotros no imaginamos que los chicos, los papás van a venir de
fuera,
viaje. Hermano, eso, pagátelo vos si lo querés hacer. No, mira, queremos terminar el Arroyo Las Viejas porque queremos meternos al agua, al Thompson, porque es un lugar turístico, porque los paranenses hace 30 años que no pudimos.
¿Usted cree que hay que sanear? Viene por al lado.
¿Qué
de la
si vos qué me hablás del Arroyo Las Viejas? ¿Quién lo contaminó? ¿Ustedes? Arréglelo ustedes.
Bueno, pero de todo
¿se
modo,
entiende? Sí. Por ahí va a venir. Y ahí vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. Entonces, cuando la gente viene y me dice, a ver, intendente, nosotros queremos pavimentar la calle, tal cosa, y sale plata porque hay una obra hídrica y hay que hacer una alcantarilla, hay que hacer ahí. Y yo decía, bueno, no hay problema, júntense. No, pero antes estaba el esfuerzo compartido que la municipalidad ponía, lo hacía, después lo... ¿Qué esfuerzo compartido? Ahora el esfuerzo es al contado. Junten la plata, bueno, y háganla.
A ver, después es otro tema, a ver si hay margen, si hay colchón social, si hay plafón para hacer algo así, porque yo creo que la situación está muy complicada y no me parece que un gobierno pueda muy fácilmente hacer eso. Pero vuelvo
pero primero que se ajusta a la obra pública, bueno, y claro, nadie no, se muere bien por ajustar la obra pública.
Está bien.
El tema es que perdés calidad de vida.
Digo lo siguiente, de todos modos era un escenario sabido que la nación está complicada, las provincias un poquito menos y los municipios un poquito menos.
Sí.
Sí, eso era un escenario que más o menos todo el mundo tenía como hecho, ¿no?
Tal cual. Yo el viernes me voy a Buenos Aires y recibo la resolución. Fuimos seleccionados entre 2.400 municipios, 5 municipios, para tener los fondos que invierte un banco internacional para una tecnoteca, que lo vamos a hacer en el Distrito de Conocimiento. Es una obra magnífica que va a tener un impacto en ciencia, tecnología, en la cultura.
Disculpe mi ignorancia, ¿qué es una tecnoteca?
La tecnoteca es un edificio que viene con todo un equipamiento, pero muy importante, con toda tecnología digital, vinculado no solamente a lo
como
que es...
Como juegos con tecnologías o museo tecnológico.
Sí, y la verdad que en 2.400 municipios nosotros aplicamos, hace 3 años gestionamos, pasamos distintas etapas, y son 5 en la Argentina, 1 en Paraná. Yo voy contento, vengo a la resolución y a la semana la estoy licitando.
Claro.
Con un gobierno como Massa la vamos a terminar con un gobierno como... Mirá, me decís, qué tecnoteca.
Pero yo escucho la publi del Distrito del Conocimiento. Pero tenemos empresas, tenemos gente que venga a poner dinero, más allá del anuncio.
Dos cosas. Entregamos 5 terrenos para que empresas se radiquen. Tenemos la política fiscal también, que está por ordenanza. Está la constitución legal. Y ya nosotros licitamos, adjudicamos, firmamos el contrato y está empezándose el edificio. Ese edificio va a ser un inmueble de 6.200 metros cuadrados. ¿Por qué lo hago, Antonio? Porque cuando yo empiezo a hablar de esto, que es una gran oportunidad del mundo que Entre Ríos y Paraná tiene que aprovechar, detecté que las empresas en general estaban un poco reacias a invertir inmobiliariamente hablando. Entonces, en distintas reuniones yo le hago la pregunta, ¿usted qué necesita?
Debe ser un porcentaje importante.
Importante, pero vos le decís a Google, a Amazon, che, ¿te querés venir a Paraná? A ver, Paraná, las características, la región, las universidades, el núcleo de gente, 1 millón de habitantes con Santa Fe, voy. ¿Qué hay para alquilar? No hay nada para alquilar. ¿Viste? Esas empresas no vienen a construir un inmueble. No son McDonald's, que McDonald's es dueño de sus propios inmuebles. Ellos vienen, te alquilan, quieren enchufar, tener internet, electricidad, algo muy con material en seco.
¿Pero ese es el perfil de la inversión o el perfil del...?
La perfil de la inversión es traer tecnología, generar el conocimiento y dar puesto de trabajo, que es en definitiva lo que te termina dejando 200, 300, 400 personas trabajando para el mundo directamente de Paraná, genera. Y ustedes dirán, ¿y de dónde? Bueno, hoy la tercer ingreso de divisas de la Argentina es del...
La economía del conocimiento.
¿Y cómo no lo vamos a aprovechar? Sí, por eso nosotros del municipio. Entonces el edificio ya está empezando la construcción, se terminó una parte del proyecto ejecutivo que tenía que presentar la empresa. Es una inversión muy, pero muy importante, así que calculamos que en un año y medio va a estar. Y imaginemos que es un gran edificio para atentar a las empresas de base tecnológica para que se instalen, no solamente la de Paraná, la de Santa Fe y Entre Ríos, sino de distintos lugares del mundo.
¿Cómo viene la transición en la ciudad de Paraná? ¿Trascendieron que hay algunos dimes y diretes por puestos, lugares estratégicos en lo que tiene que ver con la gestión de Rosario Romero?
¿Chispazo? Sí. Hay una cuestión eléctrica. No, dos cosas. Primero, nosotros a la transición la tenemos establecida por ordenanza. Cuando nosotros asumimos esta gestión no teníamos un papel, no teníamos un balance, no teníamos la situación de tesoro, la deuda, los juicios, nada. Y lo pudimos ver una vez que entramos al municipio y empezamos, diríamos, a hacer una tarea investigativa. Entonces nosotros sacamos una ordenanza que establece una transición en donde tienen que estar 5 personas del gobierno entrante y 5 del gobierno saliente y presentar una serie de documentación que es básicamente la documental que te permite ver dónde es la situación del municipio para la toma de decisiones. Ese decreto yo lo saqué inmediatamente que la justicia electoral dictaminó la certificación de que fulano, mengano, sultano ganaron.
En lo administrativo y en lo informativo está ordenado.
Está ordenado.
No, ¿En lo político?
En lo político también. Porque
esa comisión ya empezó a funcionar.
Sí, sí, ya el decreto lo sacamos la semana pasada.
Bueno, una cosa que está el decreto, otra cosa que esté funcionando.
Sí, claro. Sí, sí, porque, a ver, es muy fácil, Antonio. En definitiva, esa documental que se tiene que poner a disposición es una documental que yo tengo permanentemente para la toma de decisiones. Así que hay que imprimir un botón, imprimirlo y darlo y explicarlo. No es nada complicado.
Yo creo que la transparencia en los gobiernos es simplemente la diferencia que hay entre apretar el botón de lo que tiene...
Sí, sí, y está todo a disposición. Y con respecto a lo político, a ver, el intendente, la intendenta que viene, todo lo que están a cargo de un gobierno ejecutivo, se sientan arriba de un hormiguero, tienen todo el derecho del mundo de elegir quiénes van a ser sus colaboradores. Por lo tanto, así
como usted tiene derecho a decirle, mire, esta área me importa.
No, Antonio, es más, nuestro equipo es un equipo altamente calificado, pero hay muchas personas por otro tema, que es su costo de oportunidad, seguramente no continúen, pero es por su costo de oportunidad nada más, porque tienen otra visión y porque estaban acá por un compromiso personal, pero seguramente algunas personas van a continuar, pero eso sí o sí 100% lo va a decidir Rosario Romero.
¿Cuántas masas salariales deja?
Aproximadamente 5.
5. Medio aguinaldo y diciembre, ¿sí?
Y 3 meses más, si querés.
Y 3 meses más.
Claro. ¿Sí? Y tenemos un plan de obra pública que vuela, ustedes lo están viendo. El presupuesto que presentamos...
Tardelli se queja porque no puede llegar a la radio.
Todo el día.
Corta calles. No le cuesta.
Pero ustedes vieron el Chagua acá que lo hicimos en una semana. Y eso que llovió 2 días.
Me cortan un día, me abren al otro día, tengo que dar una vuelta. Entre eso y que me rompió mi niñez tirándome abajo la casita de la Plaza del Bombero, yo...
Me odio. No, y hemos presentado el presupuesto de la municipalidad a valores, diríamos, del primero de enero se establece más o menos 95 mil millones de pesos, un presupuesto muy importante, y hay un 30%
y eso sigue, se supone
y eso se incrementa en función de la evolución de lo que es la inflación y el crecimiento del PBI. Y aproximadamente un 30% está destinado a obra pública. Nosotros, no sé si vieron un informe que salió de la Universidad de Entre Ríos hace un tiempo, hemos logrado, diríamos, en todos los años de la democracia acá en la ciudad de Paraná, el mayor porcentaje de inversión pública y también en inversión en todo lo que tiene que ver en la cuestión económica de la ciudad, de la historia. Y eso porque sé, porque al principio tomamos las decisiones de corregir, de adecuar. Yo lo he dicho hasta el cansancio, cuando nosotros entramos para recoger la basura había afectado a 1.400 personas. ¿Saben con cuántas personas juntamos la basura en Paraná? ¿De 1.400? Con 110.
¿110 nada más?
Sí, 110.
¿Y de día? Antes se hacía de noche. Ahora
la primera pregunta es ¿dónde están los otros 1.300?
Y a más o menos bajamos 2.500 empleados, Antonio. ¿Y cuántos conflictos hemos tenido? Cero.
Ah, bueno, pero
¿cuántos juicios hemos tenido?
Ustedes son unos fenómenos para contener, para muñequear.
No, se ordenó. Se ordenó, Antonio, se ordenó. Había gente. Había gente que hacía 10 años que no venía a trabajar a la municipalidad.
Ah, sí, eso es un disparate.
En pandemia yo decía, no, y si este, no, te vive en Perú, pero ¿y por qué no? Porque
en
a mí
calle
me...
Perú.
No, en el país.
En Lima.
Lo llamó urgente, se presenta a trabajar o te presenta la renuncia o le mete una denuncia penal.
Dos o tres preguntas finales. Por alguna declaración que le escuché o que le leí, usted dijo, si me convocaran, incluso si me convocaran para un lugar donde trabajar con los municipios y la Junta de Gobierno, con un nivel de detalle que me dio la sensación de que había media palabra o medio ofrecimiento.
Primero, no es mi prioridad ir al Gobierno Nacional. Yo sí quiero que Sergio Massa gane, porque creo que es lo mejor para el país. No tengo ningún tipo de duda. Conozco su personalidad, su equipo, su templanza, el conocimiento de los problemas. Hay problemas que son urgentísimos de resolver, pero no para el 10 de diciembre. Ya el lunes hay que empezar a muñequearlo, porque va a tener un impacto muy fuerte en la economía local. Él me dice, tengo un trato de Sergio, de Beto, te venís conmigo al Gobierno Nacional. No es mi prioridad, pero si me convoca el presidente, voy a estar a disposición. Y el tercer elemento es que sirva para algo, Antonio. Yo no voy a ir a Buenos Aires a tomar mate, diríamos, no, de ninguna manera. Uh-huh. Si sirve para algo y
lo entusiasma, la hipótesis lo entusiasma.
Primero que nada, la energía y mi entusiasmo es que gane. Uh-huh. Y hasta ahí está todo bien. Digamos, no es una prioridad mía irme. Ahora, si voy, obviamente lo voy a evaluar en la medida que me sirva, sin ningún tipo de concepto, diríamos, ¿no? No me deben nada a mí, Antonio, ni el peronismo, ni la gente de Paraná, absolutamente nada. ¿Sabe cuál es mi mayor satisfacción? El lunes, ahora después de tanta campaña, bueno, quiero empezar un poquito de actividades físicas, todo eso, que durante la campaña no podía hacer nada. Y bueno, y voy y me hago todos los estudios en el hospital de la Baxada.
Engordó mucho, comió mal. Se come
mucho
muy mal.
Mucho choripán.
No engordé porque también la adrenalina y el estrés hace que no engorde ni nada, pero no comés muy bien, diríamos.
No se come bien en campaña.
Y cuando entré al hospital de la Baxada, y no podía salir, 4 o 5 personas que se paraban y que decían, queremos agradecerle todo lo que hizo por la ciudad. O sea, el hecho de tener ese reconocimiento y ese agradecimiento es lo más valioso que yo me llevo de la gestión.
¿Le interesa lo partidario? Hay elecciones en el peronismo, supuestamente febrero, marzo, no se sabe bien cuándo, pero...
Lo voy a ver, pero creo que tenemos que ir a una lista de unidad, pues no estamos ni para interna ni nada de eso. Y bueno, y desde ahí empezar un proceso de reconstrucción. Hay muchos gobiernos ahí, 38 municipios que están en manos del peronismo. Hay que tratar de ayudarlos.
¿Unidad con usted a la cabeza o unidad con usted ahí adentro?
No, adentro, después a la cabeza, diríamos. No estoy peleando ningún espacio ni partidario ni tampoco de cargo. Yo tuve la oportunidad, nosotros jugamos, le pusimos toda la energía, es mi tranquilidad. Logramos movilizar y enamorar a un peronismo que yo digo que es el peronismo no oficialista, que era el peronismo que no estaba participando en un cargo del gobierno. Y el cariño que hemos logrado y yo he recibido en cada una de las recorridas es mi principal activo, eso lo llevo en mi corazón. No hay ningún tipo de reproche por la campaña, así que bueno, yo creo que ha sido una experiencia. Por supuesto que me hubiera encantado transformar, así como transformamos Paraná, ponerme a disposición para transformar la provincia, pero bueno, la gente eligió un cambio, hay que respetar y nosotros aportar de manera propositiva desde el lugar que eventualmente nos toque.
Intendente Adán Ball, gracias por esa conversación.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.